Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions Clorofila és una pastisseria i bomboneria de Sant Cugat que va obrir portes l'any 2021. Ubicada al carrer de Sant Antoni 3, l'establiment forma part de l'Associació Espanyola de Xocolata Vintobar, el que es podria traduir com de la fava a la barra. Els productes de Clorofila no només segueixen els preceptes del Vintobar, sinó que també són ecològics, sense gluten i vegans. Al capdavant de l'obrador hi ha Isabel Jadul, que va deixar la seva antiga feina per embarcar-se en aquesta aventura tan dolça. La principal característica de les persones que fan xocolata Vintobar és que en lloc de comprar el cacau a un productor, el que fan és comprar els sacs de faves per elaborar-ne el cacau. Això, explica Jadul, és poc habitual als obradors, que sovint adquireixen el cacau ja fet a tercers. A més, els xocolaters Vintobar han d'assegurar-se que el lloc on compren la fava del cacau és respectuós amb el producte, amb els drets dels treballadors i amb el medi ambient. El cinema a la xarxa d'aquesta setmana està dedicat a la cantant i actriu britànica Marianne Faithfull, que va morir el 30 de gener passat i va ocupar el lloc número 25 a la llista de les 100 dones més importants del rock. A més de les seves pel·lícules, ens ha deixat una de les grans cançons feministes de la història. En un món cada cop més digitalitzat, l'emmagatzematge i la gestió de dades s'han convertit en un repte colossal. Els centres de dades, que sustenten des de les comunicacions fins a la intel·ligència artificial, consumeixen grans quantitats inergents d'energia, posant en perill la sostenibilitat del planeta. Però hi ha llum al final del túnel? Salvador Ferrer, investigador veterà del Sincrotró Alba, ha explicat al magazín Faves Comptades que l'espitrònica podria ser la solució per reduir dràsticament el consum energètic en l'emmagatzematge de dades. L'Ajuntament ha destinat 97.579,64 euros a la reparació de la xarxa que dona subministrament a la font del Camp del Miracle. La font, que feia més de 2 anys que no funcionava, depenia d'una xarxa privada de l'Ajuntament de Barcelona amb moltes fuites que no podia continuar donant subministrament amb les garanties sanitàries necessàries. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom, bona tarda, i amb aquest dia gris, amb aquest dia tot nuvolat, bueno, està plovent. Mira, passa un senyor amb un paraigües. Fa una estoneta no plovia. És igual, ha de ploure. I si està plovent tot el cap de setmana, jo m'apunto. El dilluns no, eh? No me ponga lluvia, que me da un pasmo. Antes que nada, y antes de empezar con nuestras conversaciones de ascensor, que siempre hablamos del tiempo y estas cosas, vamos a saludar, porque se tiene que ir, bueno, puede estar el tiempo que le dé la gana, ella ya lo sabe, a Charo, que está en el otro lado de, iba a decir del mundo, pero no es del mundo, es de la geografía. Buenos días, Charo.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días desde Morella.
Parece que estés aquí al lado.
Ah, bueno, es que
está cerquita, Morella, está cerquita.
Piensa una cosa, que Morella es el centro del universo, por lo tanto, está cerca de todo.
Está cerca de todo. Morella, negra como la trufa. Morella huele muy bien, eso me han dicho.
Morella huele muy bien, sabe muy bien, siente muy bien, te tratan muy bien. Mira, hasta ahora mismo hasta hace sol y todo, fíjate tú.
¿Y qué estás haciendo en Morella, querida mía?
Pues mira,
¿qué estarás haciendo?
Pues estoy en la 10ª edición del Festival Morella Negra con la Trufa, que ya sabéis que es un festival que tiene el prestigiosísimo sello Charo Calidades, que es muy difícil de conseguir.
Y además, que no tiene nada que ver con el tamaño del festival. Hay festivales grandes que son charo calidad, como el que acabamos de pasar la semana pasada de la Vece Negra, que, querida, tienes que venir aquí a hablarnos de la Vece Negra, a ver si la semana que viene tienes un huequecito.
Un día de estos aprovecharé y os hablaré de la Vece Negra y de Morella Negra.
Eso mismo, casi que cogemos un programa solo para ti, porque por la Vece Negra cubrimos tela lo que ha habido este año en la Vece Negra. Pues tela lo que ha habido este año.
Bueno, y lo que hay en Morella. Y para hablaros de esto, tengo aquí al comisario.
No me digas.
Lo he secuestrado. Lo he secuestrado porque pensad que estamos ahora en una mesa, lo he arrastrado, no por los pelos, lo he cogido del...
Una cuerda por el cuello, me ha pasado una soga y me ha sacado fuera. Sí. Y bueno, aquí estoy.
Con múltiples testigos, ¿eh? Porque todos han sido testigos.
Una sala llena de testigos.
Pero a ver, a ver, un momento.
Bueno, pues permitidme que os presente. Jorge García, el comisario de este magnífico festival, magnífico. De verdad que os lo digo, que tenéis que coger todos y veniros un fin de semana a Morella. Yo es la novena vez que vengo. En la primera no pude venir porque me quedé sin hotel y no pude venir. Y
pues entonces, claro, tú lo que tienes que hacer es hablar conmigo. Organizamos, claro. Que yo tengo a mi hermano, vive allá al lado, nos vamos a casa a mi hermano.
Sí, pero Morella hay que vivirlo desde dentro.
No, sí, Morella. Bueno, si nos vamos todo el día a Morella.
Claro. Bueno, no está
solo dormir, Es el
centro del universo, pero está próximo a todo. Y de San Cugat es un paseo casi venir a Morella.
Bueno, pues oye, Jorge, mira, rápido para que puedas volver, porque estás ahí controlando lo que pasa allí debajo. ¿Qué destacarías de esta décima edición del Morella Negra?
A ver, yo esta edición, lo que destacaría es la alta calidad de las novelas que traemos. Yo creo que hemos hecho un festival con unas muy buenas novelas, prácticamente no destacan unas sobre las otras, así que pues nosotros tenemos unas preferencias, pero yo creo que todas las mesas que tendremos esta tarde y mañana por la mañana destacan por el alto nivel de las novelas.
Sí, la verdad es que, mira, tenemos aquí un plantel, pero un plantel de décimo aniversario. Mira, empezando por el maestro Andreu Martín, que lo tendremos esta tarde. Podemos pasar, pues mira, que lo diga él, porque si no, yo parece que sea favoritismo.
Bueno, es que a ti, Charo, te gustan todos, y tus miseries, que le llamamos autores miseries, cada vez son más. Autores Miseri, le estoy explicando al invitado que tenemos, que ahora te saludará. Son los que Charo tiene que, como no le escriban un libro rápido, les va a hacer un Miseri.
Les amenazo con romperles una pierna o robárselo.
Ella directamente le corta el pie.
Ella hace la versión de la película, la del libro
le corta el pie.
Pero eso es delito, ¿no?
Un poco.
Sí, pues mira. Un poquito. Oye, dejarme que meta ahí caña, porque es que si no, este hombre me van a matar todos los que están aquí abajo, ¿sabéis?
Venga, va.
Bueno, pues.
Ya haría un repaso. Esta tarde empezaremos por autores nuevos. Tenemos a Mario de la Rosa, tenemos a Arturo del Burgo y tenemos a uno más veterano, a Paco Gómez Escribano.
Sí.
Después tendremos a dos que acaban de sacar el libro muy recientemente, tendremos a Arancha Portavales, que ha venido de Santiago, y tendremos a Javier Rovira. Luego tendremos al mestre, Andreu Martín, porque es premio Letras del Mediterráneo que da la Diputación de Castellón.
Sí, y no es la primera vez, me parece que no es la primera vez.
Yo creo que Andreu Martín sí que es la primera vez.
Ah, sí, era el Villarreal el que ganó aquel año.
Sí, eso. Pero yo destacaría que Dinero es para los Muertos está muy bien ambientada en Castellón. Tú vas en la novela y encuentras el aroma de Castellón. Y después, mañana por la mañana, tendremos a Marto Pariente, tendremos a Elia Lorenzo Pino y tendremos a Carlos Augusto Casas.
Carlos Augusto Casas, sí.
Que él ha sido premio Tubermelanosporum en la segunda edición que lo hicimos. Y después, para cerrar cerrar el día, ya, y el festival tendremos una mesa, el trasfondo social, que tendremos a Mónica Ruanet, tendremos a Carlos Salem y tendremos a Pérez Cervantes.
Jolines, pero es que todos, bueno, mira, son, todos mira, son gente hasta, de un plantel que no veas.
Sí, sí, hasta por tener, me tienen a mí, imagínate.
Claro, claro, la tendremos moderando la mesa con Carlos Augusto.
Eso
con,
es. Con Noelia Marta, y con Marto.
Noelia y con Marto, yo creo que...
Os falta...
Que Charo no lo hará disfrutar mucho. No sé lo que es el finalísimo.
O sea, con este pero, plantel... Pero con este plantel...
Pero les hará escribir un libro rápidamente. Otro.
Y tanto.
Espera un momento, que Pepe está diciendo
no digo
algo.
Digo que con este plantel solamente os falta John Esbo y Agatha Christie.
Sí.
¿Qué pasa?
La verdad,
¿no han podido ir?
Es una mesa que, mira, es muy curiosa porque además... Los tres que moderaré yo mañana son finalistas del premio Cartagena Negra. Solo faltaría Diego Ameixeiras, ¿sí? Que ya lo moderé el año pasado también aquí en Morella. O sea,
bueno, Diego Ameixeiras estará el mes que viene en San Boi.
También.
O sea que también lo veremos otra vez. Lo hemos visto en Bece Negra, lo volveremos a ver.
Hay que ir donde sea.
Bueno, pues ya te dejo, Jorge, que vuelvas, porque si no, Nancy te va a decir que te estás perdiendo por ahí. Tú le dices, son los medios de comunicación, son las relaciones públicas.
No. Le he dejado al mando de eso, pero que aquí cuenta mucho.
Muy bien.
Pues, oye, y mira, que sepa, Charo, que tenías que haberle llevado un par de libros y se nos ha olvidado las dos.
Sí, es verdad. Mira,
bueno, queda pendiente.
Así para volver a Morella.
Eso mismo.
Nosotros vamos a San Jordi.
Claro.
Pues ahí os los doy y así os doy un abrazo.
Oye,
venga.
Pues un saludo a Chus también, ¿eh?
Igualmente, Charo.
Venga, nos vemos.
Hasta luego. Hasta adiós. Esta Charo es un terremoto. Es un terremoto allí donde va, lo revoluciona todo. Es tremenda, pero bueno, y lo que sabe. Y lo que sabe. Y los contactos que tiene. Tela. Cada día más famosa. Dentro de poco lo va a ser mucho, ya lo verás.
Lo sé. Alguna primicia tengo de tu parte.
Sí, no vamos a decir nada, pero los... Pues, bueno, no vamos a decir nada. Venga, vamos a hacer el programa. Bueno, pues ya lo ha dicho Charo. Tenemos aquí a Chus González. Buenos días, Chus.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, al que no conozca a Chus González, diremos que es un chaval.
Gracias.
Es un chaval porque, bueno, es un chaval, por el año en que nació. Dios,
para mí todos son chavales.
Eso. El otro día no sé quién me dijo, hablando, decía, cuando era joven, dice, no, cuando eras más joven, digo, siempre he sido más joven que ahora. Siempre somos más jóvenes que ahora y somos y nunca seremos tanto como mañana.
Yo me parece que ya he llegado a un punto que no.
¿Que no?
Que ya hace tiempo que no soy más joven que ahora.
Sí, siempre así. Ayer eras más joven que hoy. Punto.
No, me he estancado.
Ah, vale. Siempre vas a ser igual ya. Vale. Bueno, pues este chico no llega. No, naciste antes de los 80.
Sí, al 78. Sí.
78. Pero bueno, por ahí andas. O sea, tienes la edad de nuestros, de hijos nuestros ya. Más o menos.
Bueno, ya puedo ser... Bueno, yo tengo un primo que a los 42 años ya... Ahora ya tiene dos nietos. En los 42 ya fue abuelo.
No.
Quiero decir que, hombre, si nos ponemos a hablar de fechas,
¿sí?
La cosa está... Sí. Sí, no, yo también me quedé en shock, ¿eh? También,
sí,
cuando
no
me enteré, pero sí, así es.
Bueno, yo es que toda la gente a mi alrededor de mi edad tiene nietos, yo no. Pero todos los demás tienen nietos. Bueno, no me hace falta, ¿eh? Tampoco ya tengo hijos. estás licenciado en Ciencias Ambientales y Comunicación Audiovisual, cosa que no ejerces, ¿sí?
No, ninguna de las dos, porque soy mozo de escuadra.
Eso mismo. ¿Y cómo se te ocurre estudiar todo esto, te licencias y luego dices, pues ahora me voy a meter a mozo de escuadra?
No, tiene su explicación,
Es
a ver, yo cuando metí en la carrera, lo que a mí me llamaba era el tema del medio ambiente. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, acabé la carrera y ya cuando estaba en la carrera la mente ya la tenía en otro lugar, que era, a mí lo que siempre me ha gustado es el cine. Uh-huh. El cine y la escritura, ¿no? Escritura de guiones y luego ya también de novelas, lo que todavía no me había atrevido a enfrentarme a una novela. Pero ya lo tenía en mente, porque claro, ya había empezado la carrera de medio ambiente y lo que quise fue acabarla. ¿Qué pasó? Que cuando acabé la carrera, empecé, quería compaginar lo que era el estudio de la carrera de cine con trabajo, ya está en el mundo laboral, porque ya tienes una edad y, hombre, ya te apetece también independizarse. El tema está en que dije, ¿qué trabajo encuentro? En cosas de medio ambiente la cosa estaba muy difícil. Sí. Y yo ya me había planteado, yo mi padre es policía, fue policía local de Rubiera, está retirado, y yo siempre había convivido con el mundo laboral de la policía, era algo para mí muy natural. Entonces era una época que había grandes promociones de Mossos de Escuadra, y me presenté, pero con la idea de ser Mosso de Escuadra, pero a la vez seguir con los estudios de cine y a ver a dónde me llevaba eso. El tema está que, claro, siendo Mosso de Escuadra, acabé a través de la UOC, pude estudiar comunicación audiovisual y acabar la carrera, pero ya había conocido un mundo que realmente me gustaba mucho, y sobre todo el mundo dentro de Mossos y de la policía, el mundo de la investigación. Y digamos que eso me tiró muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Y la manera como tuve de sacar todo eso que me apetecía a mí explicar fue escribiendo novelas. Ya como Mosso ya me enfrenté al tema de las novelas. Pero una cosa, digamos, que no es que llevara a la otra, pero de alguna manera hizo pues que conociera este mundo. Y a la vez, cuando me planteaba sobre qué escribir, a mí siempre me ha gustado mucho la novela negra, y dije, pues voy a hablar de novela negra, pero voy a explicar situaciones con las que me encuentro yo, cosas que yo como policía me preocupan o me impactan, y también quería transmitírselo a otra gente, y dije, pues venga, a través de las
novelas. Además, en plan original, porque no es, o sea, tocas temas que tenemos alrededor, pero no son, o sea, tú es a nivel de calle, o sea, pequeños hurtos, ¿cómo se llama eso que hacen? Ay, el nombre este que usas, que hacen ellos,
¿qué tipo de robos? ¿Robo con fuerza? Los butroneros,
eso, el butrón. El butrón, que no me sale. Un butrón es un agujero.
Eso no tal cual, es que eso es un butrón. Entonces, un agujero, es hacer un agujero para entrar a un sitio.
O sea, lo que intentaba mismo hacer Woody Allen en el Gran
Agujero. Eso es, sí.
Eso. Y bueno, pues estas mafias que hay, marroquíes, que tocan droga y que tocan sobre todo, es esa lucha entre ellos, a ver quién es.
Claro, es
fuerza.
Metes es
el mundo del culturismo.
Sí. Porque eso me lo he encontrado mucho en muchas investigaciones. Eso es un perfil también de, que evidentemente hay de todo, ladrones hay de todo tipo, pero nos hemos encontrado un perfil, y sobre todo el tema cuando hablas de asaltos a domicilio, de asaltos a bandas de traficantes, que el tema, claro, allí lo que es la violencia o lo que es la intimidación es muy importante, normalmente es un perfil también, no siempre, pero suele ser un perfil que te sueles encontrar, que es gente pues que tiene unos hábitos muy, muy característicos.
Uh-huh. Bueno, pues empezaste escribiendo Abandonar el juego.
Así.
Esta no la he leído, te tengo que decir que esta no la he leído. Y después escribes Un trabajo limpio, que ya editas con Reservoir Dogs Books.
No, pero como juegan con el nombre,
se me va la palabra. Sí, sí, pero, sí. Mira que lo tengo apuntado aquí, pero leo Reservoir Books. Este es es una especie de policial thriller, ¿vale? Donde el trabajo limpio se le va un poco de las manos y no es tan limpio. Es bastante sucio.
Bueno, sí, juega un poco con
con la palabra.
Por un lado, un trabajo limpio.
Porque iba a ser una cosa muy limpia y muy rápida y muy tal. Y se complica todo.
Hablas del trabajo policial, que se supone que tiene que ser un trabajo limpio, un trabajo...
Que tampoco lo es.
Y digamos que aquí abordamos que a la gente le sorprende, ¿no? Porque muchas veces se piensa que al ser Mossos de Escuadra, mi novela va a ser un panfleto pro policía y demás. Y yo no es que hable en contra, sino que hablo de la problemática que te puedes encontrar el día a día, y entre ellos, por suerte, es baja la incidencia, pero por desgracia existe, que es la corrupción.
Claro.
Ya no policial, sino de policía.
Como diría el hijo de Joel, el pequeño, hay malvados dentro de la policía también.
Eso es, los villanos.
Los villanos.
No habrá paz para los malvados.
Sí, sí,
hay villanos, él le llama villanos. El chavalín, el niño, le llama...
De los cómics.
Le llama villanos a todos los malos. Me hizo mucha... El chaval es genial, y las frases que tiene en la novela son muy buenas.
Me lo pasé muy bien escribiendo.
Sí, escribiendo de niño. ¿Tú tienes algún hijo así?
Sí, tengo una nena de 7 años, sí.
Más o menos de la edad que tiene...
Sí.
Eric.
Sí, Eric es Eric. El personaje, sí. Y a ver, evidentemente es un niño y mi mujer también es moza de escuadra y no queremos tampoco que viva con el miedo de la realidad que a veces nosotros vemos y igual no es tan palpable, pero sí que tampoco queremos que ella que vea con naturalidad sí. nuestro trabajo y claro. tampoco y entonces ella es consciente de que hay delincuentes y vivimos nosotros al lado de la Ciudad de la Justicia también donde está ambientado
sí.
y ella a veces pues claro ve salir gente de los juzgados y ella ya empieza a pensar y esto es un uh-huh. villano es un pues a veces sí a veces no pero quiero decir que ella ya
es un presunto
sí sí presunto. Sí porque todavía es instrucción sí,
presunto sí, es. Está bien en la policía excepto en Italia que es jamón york. Bueno, estamos hablando de unos personajes que salen en esta última novela que has escrito, que es El Corsario, que es la segunda entrega de la protagonista, de los protagonistas,
porque sí,
también
sí.
Salen varios protagonistas de la primera entrega, y ella es una moza que se llama
Silvia Mercado.
Que, según dice Pep, es familia del personaje de Josep Camps.
El
Tiki Mercado.
Cuando yo llegué, en esa primera novela, la de Un Trabajo Limpio, sí, porque sé que ahí debe venir de Rosendo, claro. La primera, lo quería ambientar los personajes, a veces buscas los nombres, de dónde los sacas, y lo que me guié un poco, pues busqué músicos españoles, músicos de rock, y aproveché los apellidos, y a Silvia le tocó el apellido de Rosendo. Sí,
o sea, hiciste sacar papelitos y le tocó el de Rosendo.
Sí, así es.
Rosenda Mercado hubiera estado muy bien eso,
pues sí.
Hubiera sido un nombre que le hubiera puesto el señor Mercado a su hija si le hubiera gustado el rock. Sí. Ya está, ¿por qué no? El Corsario, que me ha gustado también el título. Estuvimos ayer, porque yo siempre quedo con Pep una de las tardes de la semana para decirle que busquemos las músicas y que todo esto. Y ya durante a mitad de semana, que iba yo a mitad del libro, porque la Barcelona Negra me ha tenido hasta
ya
aquí.
Ya me imagino yo.
Vale, y lo he leído en esta semana, en 3 días. Y le di antes de buscar la bibliografía tuya, indagar de ti ni nada, le dije,
sí,
él seguro que es mozo, porque es que está escribiendo un policial como lo escribiría una persona que entiende de lo que es el procedimiento policial.
Pero lo que estuvimos haciendo fue un tratado de piratas, corsarios, bucaneros
sí.
y filibusteros.
Eso mismo, para saber
que
qué
no
diferencia.
Es lo mismo.
No.
Sí.
Bueno, filibusteros más o menos sí como los corsarios, porque tenían patente de corso
¿sí?
también.
Uh-huh.
Sí. Pero los demás eran freelance. Los demás eran freelance, por
sí.
decir.
Sí, los bucaneros y piratas eran freelance.
Sí. Los bucaneros llegamos a la conclusión de que comían muchos pastelitos. Una broma que hicimos. Bueno, pues esto del corsario está bien porque, bueno, pues tiene su aquel con la trama del...
Sí, el corsario es sí. Karim Hassani, ¿no? El líder de esta banda dedicada a asaltar a traficantes
uh-huh.
y... aunque la escritura sufrió un proceso, el cómo se explica, de cómo se hace ese paralelismo con Barbarroja, ¿no? De Karim Hassani, sí. al final es Momo, ¿no? Este subalterno, ¿no? Este miembro de la banda de Karim que lo compara con Barbarroja.
Tiene menos dedos de frente que los demás y que, bueno, que es un seguidor fiel.
Sí, hasta cierto punto también no deja de ser una víctima más dentro
sí.
de... Creo que tiene varias víctimas la novela.
Sí, porque es muy injusto lo que él adora a Hassani y lo mal que le está que le trata a él, porque no se da cuenta precisamente de que tiene ahí un seguidor fiel, ¿no? O durante la novela tiene mucha desconfianza de todo el mundo y precisamente una persona a la que confiaba le da un palo.
Entonces, así es, juega toda la carta de Karim y se da cuenta que no solo que lo está utilizando como un peón, como un machaca cualquiera, sino que al final... bueno, desvelaremos, pero digamos que su destino con esas cartas pinta bastante uh-huh. malo. Y bueno, y ahí tenemos.
Yo durante todo el libro, el destino que parecía que iba a acabar con Hassani y no acaba, y me ha dado mucha rabia.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Ha acabado de otra manera diferente. Y digo, bueno, ¿que lo quieres utilizar en otro sitio o qué? Hombre, es un personaje muy bien creado, muy grandote, muy... Yo, cuando me decía que era como Hulk, yo ya lo veía grande, pero cuando al final intentan de entre todos... ha habido una cosa que me dejó sorprendida. Tuvieron que enlazar dos... ¿eso lo habéis hecho
eso,
también?
Sí, 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 eso es habitual. Habitual cuando te
dos
gente
pares
que está
de
muy
esposas sí, para poder...
Juntas dos y lo que haces es doblar lo que es el tamaño.
Para poder ponerle las
porque
manos detrás.
Porque hay gente
detrás.
Que tiene unos trapecios tan grandes, gente que es que no puede juntar las manos. Y no es una cuestión de hacer fuerza, ¿no? Simplemente que es que no puede enlazar las muñecas.
No llegan.
No, no, no. Y ahora las por ejemplo, los que hacen traslados de detenidos sí que... tienen entre los dos aros, digamos, que va cada muñeca, hay una franja larga, pero, claro, los grilletes que llevamos nosotros son
pequeños,
son de... Claro, no tienen ni cadena. Antes había algunos que eran de cadena, pero ahora ni eso.
Ahora me explico, yo porque he visto algunas veces cuando detienen a uno de esos gánsteres rusos que son armarios roperos de,
sí.
Y los esposan por delante, porque
también
claro,
por detrás
no
pueden... También puede ser por esto, así es. Sí,
yo
sí.
Lo que te digo una cosa, yo tengo los huesos de aquí tan mal que también tendría que ponerme porque no... Bueno, hemos tenido dificultad para buscar dificultad, una palabra así entre comillas, para buscar una canción porque claro, del tema en que trata sí, y el no. Corsario, como no pusiéramos
no,
la de Sabina
no queríamos
Sabina
poner la canción de Sabina
del Pirata Loco
sí, 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 sí.
Y hemos recurrido a un...
Ni Espronceda.
No, tampoco.
Tenía una canción, la canción del pirata.
Eso es. Hemos recurrido a un recurso que tenemos, porque Pep se le ocurrió una vez. Y siempre anda la gente preguntando, oye, ¿qué canción había cuando yo nací? Y te lo pregunta mucha gente porque es un... Vamos, tiene una memoria. Y este año pues no era un año muy adecuado para buscar una canción que nos molara, ¿no, Pep?
Bueno, pero él nació en 1978.
Sí.
Y en 1978...
Fue un monotema, ¿no?
Nació... bueno, claro.
Primero, era
sí.
Monotema.
Sí, porque estaba todo ocupado por Gris. Y yo me niego sistemáticamente. Yo no he podido nunca con Gris, lo siento. O sea, yo intentar ver una película de adolescentes con Travolta y con Olivia Newton-John de 40 años haciendo de chica adolescente, digo, no puedo. No puedo.
No lo ves.
No.
A ver, es como yo a Hassan y lo veía grande bueno, pues, y luego me he parecido más grande todavía.
Pues todos los 78, tú... salvo honrosas excepciones, estaba dominado por Gris. Pero... Como nuestro invitado es policía, hay que tener en cuenta que ese año nació uno de los más prestigiosos cuerpos de policía de la historia.
Y conocidos.
Y es más, hay una
y
anécdota...
trascendentes.
Hay una anécdota que cuenta Keith Richards, lo que pasa es que suena mucho mejor en inglés, pero la voy a traducir literalmente, de que estaban en el camerino y les viene uno corriendo y dice, Keith, que afuera está la policía. Y entonces cogieron entre él y Ron Wood todas las bolsitas que tenían, las tiraron por el retrete y luego por la puerta apareció Sting y Stuart Copeland.
Qué bueno. Muy bueno, muy
claro,
bueno.
Estaba pues, Police.
En 1978 nace The Police, una de las mejores bandas que fue un soplo de aire fresco ante tanta música disco que nos estaban aturdiendo constantemente.
Y eso que era ska, no llegó a ser rock.
Es igual. Es igual,
sí,
pero
sí, ¿no? Sí, no,
Gordon,
sí.
Gordon, Sumner, Gordon Sumner al bajo, más conocido como Sting, Andy Summers a la guitarra y el norteamericano Stuart Copeland a la batería.
Para mí el mejor batería.
Uno de los mejores baterías,
mejor
¿verdad?
Batería que existe. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Porque aquí el invitado ha sido batería, ¿eh? Pues, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y no le voy a poner el brete de John Bonham o Keith Moon. Es igual. Ya...
No sé.
Dice bueno, cada uno en su momento,
claro.
¿No?
Bueno, no, estaban en el mismo momento los dos. Bueno,
ya,
pues...
Ah, pero digo en su momento de tú escucharlo.
Pues nada, pues hemos pensado en celebrar la constitución de este cuerpo de policía, tan famoso como The Police, y su
preferiblemente, debut... Y preferiblemente 19... a Sandy, ¿no? Sí.
Preferiblemente bueno, la canción Sandy, que prefiera... era cuando él nació, estaba en el número. Sepas que cuando naciste, el número uno era la canción Sandy, cantada por John Travolta.
Idea, no,
vale. El que tenga muchas ganas de escucharla, puede ir directamente a escucharla al disco de Gris, si lo tiene, y si no a YouTube. Pero nosotros vamos a poner Police.
Y que lleve una bolsa de plástico.
Para. ¿Mete la cabeza dentro?
No, déjalo.
Ah, porque es muy azucarada.
Sí. Por si te coge un ataque de azúcar. Un ataque de... Bueno, pues eso. La canción de debut de Police.
Vale. Pues esa misma.
¿La tenemos?
Sí.
Venga.
Lletres i música al 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més.
en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the...
Pues ya hemos escuchado a Roxanne, después a Karen Sousa y ahora vamos a seguir con... Me ha venido la palabra que no me salía, no era butrón, eran los vuelcos.
Los vuelcos.
Neil, no tiene voz el micrófono de él. Los vuelcos, ¿ahora?
Hola.
Ahora. Los vuelcos es, sí, bueno, la quitarle jerga, la mercancía a la competencia, ¿no?
Bueno, más que a la competencia, yo siempre he visto a las bandas de atracadores, de traficantes, un poco como los parásitos, ¿no? La droga, evidentemente, cuando te llega no la tienes, hay que elaborarla, hay que tratarla, hay que empaquetarla. Entonces, ¿qué pasa? Que los vuelcos son los que llegan cuando ya está toda la faena hecha y lo único que tienen que hacer es robarla para luego venderla a ellos. Por eso digo que son un poco como los parásitos. Y en este caso, cuando se habla de un vuelco es cuando se roba un
cargamento, cantidad,
cargamento
ya hecho,
de
¿no?
droga y demás, sí.
Vale, vale. Eso era la palabra que no me salía antes. Digo, es que había una palabra que usaba. Y por eso era lo que venía a decirte. Tú estás hablando de tráfico de drogas y de grandes mafiosos, pero no a nivel grande, sino a nivel...
A nivel local.
De estas bandas que se hacen la competencia unas a otras y hay lucha entre ellas y, bueno, muchas más cosas entre ellas.
Sí, no es lo que te digo. Cuando yo me planteo que escribir una novela, a ver de qué vamos a hablar en la novela, pues una de esas cosas cuando me planteé escribir El Corsario fue hablar de... Porque estamos hablando de una serie de delitos que cometen delincuentes contra delincuentes. Muchas veces a nivel policial no nos enteramos de qué sucede, y cuando nos enteramos es porque durante el robo, que suelen ser robos con mucha violencia, con armas de fuego, hay algún herido, ese herido acaba en el hospital, o nos encontramos pues que algún testigo ha oído los disparos y demás, o el hecho de pues aparece algún cadáver o coches calcinados, y todo eso es lo que nos lleva. Pero si se comete el robo, lo normal es que el delincuente, a no ser que eso también pasa, que necesite justificar el que transporta la droga al propietario de la droga que realmente la han robado, es muy difícil que se te presenten, a nadie te va a venir a denunciar, me han robado 5 kilos de hachís.
O sea que muchas veces son delitos que pasan desapercibidos. Así para es. Todo el mundo, incluso para vosotros.
Sí, por supuesto. Y claro, de hecho, muchas veces policialmente...
En escenarios donde nadie ha visto nada, de noche quizás, y se lo tragan unos con otros.
Estás hablando de dos delitos a la vez. Uno es el robo con violencia y las posibles lesiones que haya al traficante. Eso es un delito, es que hay que investigar. Pero por otro lado tienes al traficante, que tienes tráfico de drogas, ¿no? Un delito de salud pública. En ese caso muchas veces nos encontramos pues que, como ocurrió hace relativamente poco, un tema de una compra-venta de marihuana, que en realidad no era una compra, sino que era un engaño para robarles. Acabó el vendedor herido. Entonces, claro, por un lado tienes a herido en el hospital, pero a la que le dan el alta, pues claro, tienes que detener porque está vendiendo droga. Estamos hablando de eso.
No, de hecho, en el libro hay un momento que uno de tus personajes también acaba muy mal herido y está en el hospital y dice, si sale de esta, irá a la cárcel. O sea, quiere decir que va a salvar ni siquiera estando rozando la muerte.
No.
Y otro que también dice lo mismo, esto, lo que tengo me va a matar... Y me va a llevar a la cárcel, o al revés, me lleva a la cárcel y me mata, o sea...
Sí, así es. Realmente te das cuenta que cuando se meten todos estos asuntos, primero que es muy difícil salir porque es muy goloso todo el dinero que mueve, y a la vez la violencia que conlleva todo ese dinero que mueve esa droga, es algo que realmente te depara un final bastante poco halagüeño.
Bueno, entre medio nos hablas también, hay un subcaso, una subtrama, que todo confluye, ¿eh? No estamos hablando de que estás tocando varios temas, sino uno solo, pero ahí confluye todo. Y en este caso es el de los timos.
Así es, sí, sí.
Pero
sí.
Lo dimos a un nivel,
sí,
a un nivelazo.
A gran escala, sí, sí, sí.
A un nivelazo de lujo.
Sí, no, es brutal. Nosotros, yo ya llevo, pues llevaré casi 5 años ya especializado en estafas, en sí. Estafas de grandes cantidades. Y la verdad es que alucinamos, con primero, con las cantidades de dinero que se llegan a estafar. A veces hay compraventa de inmuebles muy caros, pero que son engaños, o te encuentras... Pues, es que nos encontramos todo tipo de estafas, algo que ahora está muy habitual, que es lo que llaman la love scam, ¿no? La estafa del amor. Y nos estamos encontrando pues que realmente se están estafando grandes cantidades de dinero a personas pues que están pagándole a gente a distancia, incluso haciéndoles creer que son gente famosa. Y realmente es algo muy curioso, y sobre todo yo creo que es muy, muy interesante el estafador, analizar, ¿no?, cómo se comporta esa persona
y el
estafado también.
Que es un perfil especial, ¿no?
Sí, sobre todo yo creo que el estafador lo que busca es una persona que necesite algo, ya sea amor, ya sea dinero,
sí,
rápido,
sea.
Y sobre todo que tenga acceso
un capricho,
a dinero.
Lo que sea.
Sí, sí, y sí. Tenga acceso a dinero o a pedir créditos.
Y por eso es el trabajo que se hacen primero, para saber, indagar si esa persona vale la pena, no vale la
Así
pena,
es.
Engañarlo, pues sí. Hace ganar confianza. Pero con unos métodos que explicas ahí, pero vamos, yo alucinaba.
Sí, no, tal cual. Ahí está.
Años de experiencia.
Ahí está. Estamos hablando que la persona que se le da muy bien la estafa y realmente gana mucho dinero, es muy difícil que deje de estafar. Porque además es un delito que, al no conllevar ni violencia ni intimidación, es un delito que la pena tampoco es muy alta. Entonces, por eso ahí ya viene el trabajo policial de mostrar
que
es un poco
criminal. Lo que se gasta para poder sacar y todo, sí.
Hubo un tiempo, tú no habías nacido todavía, en el que...
Tú eras joven, Pep.
Yo era joven, pero sí había nacido. En el que la estafa incluso se decía que el que en teoría era la víctima, mira, se lo había buscado, porque era la típica estafa de uno que se hace pasar por idiota,
sí,
y que tiene dinero,
la estampita.
Incluso, sí, incluso se llegó a hacer una película en la que los estafadores eran los buenos, que era el golpe.
Con Gracia, sí. Morales y demás.
No, el golpe.
Ah, bueno, sí, el golpe con
Paul Newman y Robert Redford. Claro,
que en fin.
Bueno,
que,
a ver, pero te lo pintan que es una venganza.
Sí,
los malos son los
estafados. Pero ellos se dedican a engañar,
sí,
a la gente, ¿de
sí.
acuerdo?
Y te caen bien.
¿Por qué ha cambiado todo eso?
Bueno, te iba a decir que a día de hoy, el timo del tocomocho, que es el famoso timo del billete premiado, a día de hoy se sigue haciendo.
De
hecho, hay familias de la zona de Talavera y por ahí que llevan toda la vida haciéndolo. Y nosotros nos estamos encontrando que cada verano vienen aquí.
Pero la víctima es el codicioso, ¿no?
La víctima es una persona que cree que se puede aprovechar en ese momento de la necesidad.
Claro,
así
claro.
Es. Por eso muchas veces o no denuncian también, aquí te lo encuentras, pero por vergüenza, o muchas veces fingen que ha sido un robo con violencia, cuando en realidad empiezas a rascar o pides imágenes y demás y dices...
Pero es un hurto. Usted...
Bueno, más que... Es una estafa.
Es
hurto
una estafa.
Porque se lo da voluntariamente pensando que va a obtener un beneficio mayor. Entonces ya viene cuando consiguen que la persona estafada saque su dinero, incluso les traiga joyas, y el engaño es que lo suben al coche o lo que sea y le piden, oiga, puede, la víctima dice que no se encuentra bien, si puede ir a comprar una botellita de agua, incluso le da el dinero, le da 5 euros para que compre el agua, y a la que sale la mujer, se va con la víctima, mujer o hombre, la víctima, sí, al supermercado a comprar el agua, a la que vuelve el coche ya no está, ha volado su dinero. Y evidentemente, si le han, en teoría, dado dinero, cuando abre el sobre, son todos papeles. Así es. Pero quiero decir que, así como la estampita, que es la estampita es la estafa de una persona que se hace pasar por discapacitado y demás. Eso yo, la verdad, que no me lo he encontrado desde hace tiempo. El tocomocho está a la orden del día.
Yo lo que me sorprendió, el otro día estaba pensando, a la tecnología evidentemente hace que cambie totalmente lo que es las estafas. Y empezaron con llamadas, que sí, y además mecánicas, de aquellas de tenemos un trabajo para usted y tal. Y claro, piensas en la pobre gente que cae en esto, porque hay gente con mucha facilidad, no, con mucha
necesidad
y predispuesta, o sea...
Desesperada.
Sí, sí. Y luego después he visto que ahora utilizan el WhatsApp.
No, ahora...
El WhatsApp,
estas estafas existían, pero eran por cartas. Es que es así, sí. Era por carta. Hemos pasado, que de ahí se pasó los mails y ahora los ahora a nivel telefónico, a nivel de WhatsApp.
De WhatsApp.
Lo prueban. Existe una estafa que es la de Elijo un Problemas, que alguna vez no se habéis recibido. Yo lo he recibido, que es que, oye, que me he quedado en el aeropuerto, este es mi número nuevo.
No. Pero pues sí he recibido la del trabajo. La de que tienen un trabajo para mí, que por favor, que tal, y yo pienso, déjame, que yo estoy en el trabajo perfecto, déjame tranquila, que estoy muy bien. Pero claro, hay mucha gente que está sin trabajo y gente que no, pues que es delicada y que es gente que tiene...
Bueno, que... aparte, el mundo de la estafa, sobre todo la distancia que hay a veces cuando es a nivel telefónico y demás... Te das cuenta de la crueldad, ¿no? Hay una estafa que nosotros nos encontramos hace poco, ahora, es verdad, hace un par de años de esto, que es que llamaban, buscaban en los lo que son las páginas blancas, ¿no? Números, nombres que, de gente que parecía mayor, lo que hacían era llamar, un nombre de mujeres, y llamaban y le decían que estaban llamando desde una comisaría de policía para informarle que su hijo había atropellado a una persona, la había matado y que estaba en comisaría porque le iban a meter en prisión. Claro, ¿qué pasa? Que aquí muchas veces la estafa o la persona que recibe la llamada o no tiene hijos, pero bueno, esto por eso le llaman el phishing, ¿no? Pescar, porque sí, tú echas la red y siempre acabas enganchando a alguien.
A alguien que sí tiene un hijo y que ha salido esa noche y que puede haberlo hecho.
Pero es que incluso le decían que él llamaba, le iba a poner en contacto con un abogado y hablaba con ese abogado y le decía, mire, voy a llevar la defensa de su hijo y necesito que me dé un adelanto. Y dices, ostras, con esta premura la gente paga. Pero es que hasta el punto de que le dicen, le pongo con su hijo, pero no lo irá muy bien porque su hijo en el accidente ha quedado herido de la boca y demás. Y esta gente, estas víctimas, estas señoras mayores, han llegado a oír
a
alguien murmurando. A mí me juraba una mujer que era su hijo con quien había hablado. O sea, para que veáis, entonces ese momento lo que hacían era, ahora pasaba por su casa una chica, mi secretaria, y se llevara el dinero.
Tiene mucha psicología.
Pues es lo que llaman la ingeniería social, ¿no?
Para saber cómo se puede sentir una persona en una situación como esa, de estrés y de angustia.
Sí, en este caso,
para poder aprovecharse
lo que hacen es no darle tiempo de reacción. Luego están las grandes estafas de mucho tiempo, que sí que son estafas donde sobre todo es la puesta en escena y demás, pero sí que son estafas más trabajadas.
Otro tema que habíamos comentado antes y que tocas es este mundo de, bueno, pues del culturismo, de tomar esteroides y de, pues, sus consecuencias, aparte de la droga, evidentemente, y la consecuencia que tiene en el cuerpo juntado con el estrés. O sea, tú ya has puesto al protagonista en un momento límite, ¿no? De tomar muchos esteroides.
Claro, en este caso Karim Hassani, que es el jefe de la banda, tiene, aparte de que la tenía la policía detrás, tiene sus problemas con todo lo que hace.
Fijaros que físicamente nos lo describe como Hulk.
Sí, Hulk, pero un poquito Hulk, más bajito.
Un poquito más bajito y de tez oscura en vez de verde.
No, está basado en algunos personajes que hemos investigado y detenido.
O sea, ¿tú has conocido gente
así? Sí, es. Y realmente imponen. Hay un momento que yo quería hablar también en la novela del hecho de cuando un policía se cruza con un delincuente, si vive en la misma zona, que claro, tú como policía estás haciendo tu vida privada, pero el delincuente que a lo mejor has detenido o entra en prisión...
Para ti eres un policía siempre.
Eres el policía siempre.
Eres el odioso.
Así es. Y entonces tenemos al personaje de Karim, que aparte de todos los problemas que tiene, es una persona que está obsesionada con que continuamente lo están persiguiendo, ¿no? Y nosotros muchas veces decimos que a lo mejor los que detenemos no pasarán mucho tiempo en prisión, pero la úlcera que tendrán de la obsesión de continuamente, de si los estamos siguiendo o si vamos a entrar en su casa a hacer una entrada de registro, eso siempre lo van a tener, ¿no? Y aquí hablamos de la situación a la que llega Karim, que ya no solo por lo que hace, por el estrés que tiene, sino por todo lo que consume. Una conversación con una doctora donde le dice que evidentemente no va a acabar bien.
Claro, es que se junta, como dice, esteroides y todo lo que, como eso, el estómago ya lo tiene muy jodido, con la úlcera que tiene ya del estrés y tal, lo dice, esteroides y estrés, te da una úlcera. Entonces se junta con todo lo que está tomando para la úlcera, que eso también termina por joder del estómago más.
Así es.
Los antiácidos y las pastillas y todo esto, claro. Te tomas paracetamol, te tomas todo lo que pillas y eso hace que no tengas mucosa y que eso te joda. Y por eso te decía yo, que yo le veía el fin a este hombre, yo veía que caía muerto allí con un...
Bueno, no sé, a ver, ahí... Bueno,
no sé, bueno, tú sabrás lo que haces con él.
Es un personaje que a mí me... Yo siempre lo digo, que está muy bien que los protagonistas sean interesantes, pero creo que una novela es tan buena como es bueno su enemigo, digamos, sí. O el delincuente principal, o el villano, como diría claro. Eric, pero creo que es muy importante que el protagonista sea potente.
Es un... tan potente que cae encima de un policía y lo destroza.
Sí, 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 sí.
Pobre hombre. Tú imagínate que... Bueno, y en una de las escenas lo tienen que meter, poner en una camilla, lo tienen que coger entre tres, porque no pueden subirlo a la camilla. Se queda ahí hecho polvo, ¿no? O sea que imaginaros la masa muscular que tiene ese... Potente. Además, como dice Ay, ¿cómo se llama el segundo suyo?
Momo.
Como dice Momo, Momo no le gusta mucho ir al gimnasio.
Sí. Es que ahora te quiero comentar una cosa.
Y él, sin embargo, va cada día y a cualquier hora. ¿Vale?
Hay un personaje que dice una frase, dice, bueno, si voy a prisión, al menos ir al gimnasio con regularidad. Sí. Es que esta frase a mí me la han dicho.
Te la han dicho.
Mientras estábamos esperando, entonces hicimos un detenido, una entrada y registro, y cuando estábamos esperando a que viniera el furgón para llevárselo, estábamos conversando, estaba su mujer también allí presente. La verdad que es delincuente habitual, entiende que esto es como un juego, digamos. Y si las cosas se hacen bien, se entiende que una vez se gana, otra se pierde. Ellos no lo verán así, ellos verán que... Pero realmente, de 10 veces que ganan, a lo mejor una pierden. A lo mejor de esa vez que pierden, se pasa una temporada en prisión. El tema está que, hablando tranquilamente, mientras esperamos el furgón, lo dijo tal cual. Dijo, bueno, al menos esa será la manera que tengo para ir al gimnasio con regularidad.
Eso es positividad.
Y yo dije, pues bueno, pues sí, ahora que lo he visto así, claro, no tendrá otra cosa que hacer.
Bueno, sí.
Has dicho una cosa y me ha dado que pensar y he estado todo el rato dándole... Has detenido a mucha gente, ¿verdad?
Bueno, en investigación, yo he tenido a mucha gente, pero a lo mejor no he tenido a tanta gente como los patrulleros, porque nosotros hacemos investigaciones que duran tiempo. Cuando se explota la investigación, pues a lo mejor detienes a 5, 10, 15 personas, pero claro, en volumen seguro que hay gente que ha detenido muchos más que yo, pero claro, porque por el tipo de trabajo que hacemos nosotros. Uh-huh. Pero bueno, sí, bastante gente.
Y dada cómo está la situación, porque detienes hoy a uno y a lo mejor dentro de 15 días está en la calle... ¿Vives tranquilo del todo?
Bueno, a nivel... Tienes que hacerlo, porque es que es una cuestión de salud mental, ¿eh? De asumir que esto es una maquinaria y a veces, sobre todo, nosotros a la gente que detenemos, le solemos detenerlo, pues estamos hablando ya de investigaciones que hay pinchazos telefónicos, entradas y registros, medidas pues como dispositivos de seguimiento y demás... Que claro, cuando los detienes por los delitos que han cometido, por organización criminal, es probable que vayan a prisión preventiva y luego, cuando descaiga la condena, que sea una condena extensa. Es diferente a cuando estás deteniendo a gente que hurta o demás, que eso sí que es un entrar y salir. Claro, a nivel de frustración, pues hombre, aprendes a convivir con ello. Una vez lo llevas mejor que otras, pero a nivel de tranquilidad, pues hombre, uno intenta tomar medidas, pero evidentemente intenta sobre todo que tampoco eso te condicione, pues que si no vivirías. Yo creo que no viviría.
Medio minuto. ¿Habrá Silvia Mercado 3?
Yo creo que sí, pero no será la siguiente.
Vale. ¿Habrá un Raúl 3? Saúl 3.
Sí,
Saúl.
Sí, de hecho...
Es que me encanta, sí. Saúl, me encanta.
Claro. Es que de hecho acaba la novela en un punto que los personajes quedan súper interesantes.
Sí. Pep, ¿tienes un minuto? Porque para explicarnos que, bueno, ahora en la segunda parte, en la segunda canción, hemos elegido una canción de la época de él,
bueno,
cuando...
es lo que hemos comentado con él.
Con 15 años.
Que yo siempre he pensado que la música que te marca es la que escuchas a los 15 años. Y bueno, pues me he ido a 1993. Y allí pues nos aparece una canción que, como dice Mari Carmen, pocas veces tendremos la oportunidad de ponerla. Una canción que marcó mucho ese año. Fíjate, fue un grupo californiano que solamente sacó un álbum en 1992, y en 1993 esta canción fue número uno, y además fue la que dio nombre a una conocidísima aplicación de móvil, WhatsApp. Estamos hablando del grupo femenino que montó Linda Perry, la californiana Linda Perry, y que acertaba diciendo, no era como Nancy Rubias, sino que eran Four Non Blondes, o sea, cuatro no rubias. Y la canción es WhatsApp.
Bueno, de hecho son cuatro chicas y no hay ninguna rubia, pero...
Ninguna rubia, no es
con un... ella lleva una falda así tipo como la Cyndi Lauper.
Sí, y unos tejanos debajo.
Sí.
Y un gorro...
Se llevaba mucho, mi hija también iba vestida así muchas veces, sí, con un tejano y una falda encima, era la época.
Sí.
Bueno, pues en este medio minuto que nos queda de agradecerte que hayas estado aquí, Chus... Yo me decanto porque sigas por esa rama de los timos, que me ha gustado mucho.
Es apasionante, de verdad.
Porque, bueno, pues los personajes son un poco más agradecidos. Bueno, nos recordamos del golpe y son así.
Sí, y tiene siempre esa picaresca que incluso siendo delincuentes muchas veces dices, bueno, pero tiene su gracia.
Para atraer a la gente tienes que tener mucho...
Y una cosa que quería decir sobre la canción, los que tengáis nociones de música, tratad de cantar Don't Worry, Be Happy con la música de esta canción.
Vale. No me quites que me gusta mucho. Bueno, pues aquí la tenemos y con ella nos despedimos hasta la semana
que viene. Muchísimas
gracias. Puedes venir cuando quieras, Chus.
Encantado.
Hasta la vista.
Adiós.
Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis.
time to get up that creepy hill of hope for a destination.